Perder el hilo, un podcast de la revista Elle, con Claudia Saiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Cada mañana, cuando me despierto, antes de abrir los ojos, justo tras apagar el estruendoso despertador, imagino que el ruido de los coches que pasan bajo mi ventana son el rumor de las olas. Si me concentro lo suficiente y mi imaginación juega a mi favor, puedo sentir que estoy en una playa, pisando la arena antes de lanzarme a esa urgencia y celeridad que adivino fuera. Ya en los años 60, la gran Carmen Martín Gaite advertía de sus efectos en sus recetas contra la prisa.
Tiene uno prisa. La tiene siempre, metida en el organismo, donde se ha ido desarrollando como una enfermedad. Tanto es así que a este tiempo de pensar se le suele llamar perder el tiempo. Porque el hombre se ha hecho esclavo de la prisa. Cuanto más se traten de buscar remedios a la prisa, a base de estirar las horas del día para crearle compartimentos de escape, más arraigadamente se estará aceptando el imperio de esta misma prisa. Más se separan el tiempo de descansar y el de trabajar, el de pensar y el de vivir.
Nos imponemos obligaciones fuera y dentro de casa, sin pensar si hay motivos o no para cumplirlas, o si responden a cómo queremos vivir. Jamás es suficiente. Siempre faltan horas en el día. ¿Qué nos pasa, doctor? ¿Hay una cura al respecto? Por supuesto. Un primer paso es parar en seco y preguntarse, como hizo Azahar Alonso en el inicio de su libro Gozo. ¿En qué momento mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones? Hoy, en Perder el Hilo, descubrimos por qué nos exigimos a nosotros mismos lo que no exigimos a los demás. Nuestras vidas se han convertido en un frenético no parar, en un conjunto de rutinas que repetimos como autómatas día tras día. Rutinas que las hemos transformado en algo innegociable. Cuando nos planteamos saltarnos algunas de ellas, cuando nos planteamos parar, nos sentimos culpables, improductivos, y eso no está permitido. ¿Cuántas veces habremos dicho, no tengo tiempo para nada, el estrés me va a matar, no llego? Y si lo piensas, somos nosotros mismos avisándonos de que algo no va bien. ¿Y a ti qué te quita el sueño? ¿Google Calendar, Evernote, Lyft, Wunderlist? Son solo algunas de los cientos de aplicaciones que prometen mejorar la productividad. Para muchos, tachar tareas de una lista de cosas pendientes son pequeños subidones de ánimo. Son antídotos contra la distracción. En palabras del filósofo coreano Byung-Chul, vivimos en la era de la autoexplotación. Su libro, La sociedad del cansancio, insiste en que vivimos atosigados por la multitarea, que a su vez nos genera ser más autoexigentes. Es lo que también se conoce como efecto Zeigarnik, denominado así por la psicóloga rusa Bluma Zeigarnik. Es la tendencia del ser humano a recordar y a centrarse más en las tareas inacabadas que en las ya finalizadas. Contra el sufrimiento mental innecesario, Mark Manson, en su libro El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, suelta la siguiente pregunta.
¿Y si lográramos que todo nos importara un pimiento? La conciencia de uno mismo es como una cebolla. Posee múltiples capas y cuanto más peles, más probabilidades hay de que comiences a llorar en momentos inapropiados. Prácticamente nada de lo que nos preocupa merece la atención que le dedicamos.
Sin embargo, una cosa es tomar conciencia de la realidad de un problema y otra cosa es afrontarlo e intentar ponerle solución. algunos privilegiados lo han conseguido. Personas que, pese a estar en momentos cumbre de su carrera, han tomado la decisión de parar y darse un tiempo para sí mismos. En el cine, de hecho, hay algunos ejemplos. Es el caso de Sandra Bullock, que mientras promocionaba La ciudad perdida en 2022, anunció que se retiraba, sin fecha de regreso, por sentirse cansada, quemada y querer dedicar más tiempo a su familia.
Ahora mismo necesito hacer una pausa con el trabajo delante de la cámara, sobre todo hasta que deje de sentirme como me siento ahora cuando grabo. Quiero estar en casa, porque siempre he estado corriendo hacia la siguiente cosa. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa. Y no sé lo que es un tiempo. Solo me encantaría limpiar el sótano.
El mismo camino siguió Lo Roach. El estilista de estrellas como Zendaya, Bella Hadid o Celine Dion, que en pleno apogeo de su carrera provocó un auténtico shock en el mundillo cuando anunció su repentina retirada. Así explicó las razones en una entrevista para The Cut.
I looked up one day and honestly realized that I have no, like, I'm not happy.
Llegó un día, honestamente, en que me di cuenta de que no era feliz. De que no había sido honestamente feliz en mucho tiempo. Y había hecho de todo. Estoy muy agradecido de haber sido capaz de moverme, de escalar en esta industria de la manera en que lo he hecho. Aunque no puedo decir que lo haya hecho sin sufrir. Y de repente hice esa publicación en redes porque sentía que no podía respirar. Fue una liberación comunicar al mundo el final. Fue la primera vez en toda esa semana que realmente sentí que podía respirar de verdad.
Pero tampoco comprensivo es el mundo con el que tiene el valor de decir basta, que durante aquellos días no pararon de buscar otras razones para su decisión, como un supuesto conflicto con Zendaya que tuvo que desmentir, dejando claro que se retiraba por decisión propia. Y no solo la moda o el cine acaban por desgastar a las personas. Susan Wojcicki, CEO de YouTube, tras casi 10 años en el cargo, también se retiró para iniciar una nueva fase de su vida cuando estaba en la cima de su carrera.
Asumí cada desafío que se me presentó porque tenía una misión que beneficiaba la vida de muchas personas en todo el mundo. Encontrar información, contar historias y apoyar a creadores, artistas y pequeñas empresas. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado. Ha sido estimulante, significativo y absorbente. Hoy, después de casi 25 años aquí, decidí dar un paso atrás en mi función como directora de YouTube y comenzar un nuevo capítulo centrado en mi familia, la salud y los proyectos personales que me apasionan.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste tiempo para ti? ¿La última vez que paraste? ¿Que dijiste que no? ¿Que apagaste las notificaciones del móvil? ¿Que prestaste atención a cómo te hablabas a ti mismo cuando cometiste un error? ¿O no supiste gestionar una situación? La obsesión con ser perfectos, productivos, por cumplir las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos o que creemos que los demás tienen sobre nosotros, puede hacernos creer que tenemos todo bajo control, pero lo único que hace es provocarnos frustración. ¿De dónde viene esta imposición de agradar? ¿De cumplir estas elevadas expectativas y sentir culpa por no llegar a todo lo que nos proponemos? Es un tema del que sabe mucho la psicóloga experta y un referente nacional en autoestima, dependencia emocional y relaciones tóxicas, Silvia Congost.
Tener una buena autoestima significa que eres una persona que es consciente de su valor, que eres consciente de lo que vales, de tus capacidades, de tus talentos, de tu fuerza para superar las adversidades y todo aquello que la vida te vaya poniendo por delante. Cuando eres consciente de tu valor y tienes una buena autoestima, eso te lleva a sentir que eres capaz de conseguir tus propósitos, te sientes merecedor de tener éxito, de que te pasen cosas buenas. Sientes que eres una persona que merece que la amen y que los demás quieran estar a su lado. Es decir, te sientes a gusto estando contigo, te sientes adecuado y te permites ser quien eres realmente.
Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo a lo que opinen los demás de nosotros?
Uno de los mayores temores que tiene el ser humano es el de ser abandonado, el de no ser querido, ser rechazado, ser desaprobado por los demás, porque eso nos puede llevar a quedarnos solos, ¿no? Y puede implicar, pues, el fin de nuestra existencia. Entonces, nuestra autoestima, esa forma de valorarnos, siempre proviene de cómo se relacionan nuestros padres con nosotros cuando somos pequeños, de si nos reconocen por nuestras características positivas o si nos desaprueban o si nos comparan. Entonces, como niños, siempre lo que buscamos es su aprobación y su reconocimiento. Si tú has tenido unos padres que te han reconocido las cosas buenas que tenías, las cosas que hacías bien, o te han desaprobado constantemente, esto de adulto va a condicionarte. Quieras o no, te condicionará y te puede convertir en un adulto que sigue buscando ese reconocimiento o esa aprobación que nunca recibió por parte de sus padres. Aunque los padres hayan fallecido, aunque ya no estés vinculado con ellos, es como un patrón de conducta que queda impreso en nosotros y nos condiciona y hace que tú seas adulto, sigas o te conviertas en una persona muy exigente, extremadamente perfeccionista, que por mucho que consiga éxito, que por mucho que las cosas le salgan bien, que sea una persona próspera, que la quieran, etcétera, es como un sentimiento que te queda dentro de sentir que hagas lo que hagas y consigas lo que consigas, nunca es suficiente, ¿no? Te conecta con un sentimiento de vacío y una sensación de que tienes que hacer más. De una forma inconsciente seguimos buscando ese aplauso, esa aprobación de nuestros padres, ¿no? Y lo trasladamos luego a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
¿De dónde viene esta imposición de agradar, de cumplir elevadas expectativas y de sentir culpa por no llegar a todo lo que nos proponemos?
Es cierto que al buscar ese reconocimiento, esa aprobación, lo que pretendemos es asegurarnos de que les agradamos a los demás. Cuando tú sientes que eres adecuado para el resto, que te admiran, que les gustas, que te aceptan, eso te lleva a tener la falsa seguridad de que no te van a abandonar, de que querrán estar contigo, ¿no? Si les caes bien, querrán que estés ahí, querrán tenerte cerca, ¿no? No te van a soltar. Y eso, pues, te asegurará esa compañía que todos buscamos, ¿no? Y evitar esa soledad, ese abandono, ese rechazo que siempre tratamos de evitar. Por eso también nos ponemos unas expectativas, tenemos unos objetivos y es cierto que incluso si no llegamos a ellos podemos llegar a sentir culpa, a sentirnos mal, a machacarnos, incluso a castigarnos a nosotros mismos, lo cual es terriblemente cruel. No tiene ningún sentido y está muy alejado del amor y el cariño con el que deberíamos relacionarnos con nosotros.
¿Y cómo afecta la autoestima al entorno profesional? ¿Qué claves o pilares hay para poder reforzarla?
Si tenemos en cuenta que la autoestima es esa valoración que yo hago de mí mismo, si siento que soy una persona valiosa, capaz, que estoy a la altura, que soy suficiente, eso en la parte profesional está claro que se va a trasladar de forma directa. Es decir, si siento que no soy suficiente, si me comparo constantemente con los demás creyendo que son mejores que yo no estoy a la altura, que seguro que me voy a equivocar, que no voy a... Claro, cuando me siento así y me machaco de esa forma, con este tipo de pensamientos, eso va a tener unas consecuencias, porque esos pensamientos, esas creencias, generarán emociones de inseguridad en mi interior, emociones de miedo a fallar, miedo a no conseguirlo, a decepcionar a mis jefes, etc. Y desde esas emociones y esos sentimientos de tanta inestabilidad, pues lo más probable es que acabe haciéndolo mal, que me equivoque, que no lo haga con todo el potencial que yo podría hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante para cambiar eso que, en primer lugar, tomemos conciencia de que eso es lo que nos está pasando, de que tenemos un problema, una dificultad a nivel de autoestima y que entendamos también por qué, es decir, a qué se debe. Que hagamos un proceso de crecimiento personal para descubrir de dónde vengo yo, qué es lo que yo he vivido, qué es lo que he aprendido en mi casa, qué me han transmitido, cómo se relacionaron mis padres conmigo, cómo era la autoestima de mis padres, porque de todo esto es de lo que yo he bebido y lo que ha construido la autoestima que yo tengo hoy. Esa forma que tengo yo de mirarme, de valorarme y de aceptarme o no.
Muy bien, ya somos conscientes de que tenemos un problema de autoexigencia. Pero, ¿cómo desconecto? ¿Qué otras opciones hay para ocupar tu tiempo? Cuando te asalte esa voz interior para que hagas algo útil, a veces conviene decir, siguiendo el escribiente Bartley de Herman Melville, él preferiría no hacerlo. Y es que nada cuesta más que no hacer nada. ¡Y tanto! Eso lo dice Jenny Odell en su libro Cómo no hacer nada, resistirse a la economía de la atención.
La economía de la atención tiene un incentivo financiero para mantenernos en un estado de ansiedad individualizada y obligarnos a estar constantemente reaccionando y produciendo. He estado sentándome casi a diario en un jardín de rosas cerca de mi casa y acabé utilizando el jardín como una forma de hablar sobre la relación entre el espacio público y el tiempo libre. La importancia del pensamiento y la actividad improductivos, la importancia de aquellas partes de nosotros y del espacio que no son visibles ni tangibles, y la infravaloración del cuidado, el mantenimiento y la convivencia, especialmente en un mundo más que humano.
La inacción es para ella una forma de protesta y aboga por actividades sencillas que redunden en el bienestar personal y nada más. Como observar los pájaros, una de sus aficiones, o dar largos paseos, mejoran nuestra vida e incluso son un acto íntimo de resistencia política. Hacer de la cotidianidad algo valioso y ser consciente de que no se trata solo de vivir más, en el sentido literal de una existencia más larga, sino estar más vivos en cualquier momento de ella. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de disfrutar, de hacer cosas por el simple hecho de hacerlas? ¿Por qué todo tiene que tener un porqué, un fin mayor? Es como pasear, caminar. Ahora lo planteamos como una manera de hacer deporte, de mantenerse en forma. De nuevo pensamos en el beneficio a largo plazo. Es como los famosos 10.000 pasos, un baremo inventado en los años 60 por una empresa japonesa de podómetros, que ha acabado por convertirse en casi una religión. Pero una vez más, tenemos que medirlo todo para que tenga sentido. Leí en el libro de Bill Bryson, Un paseo por el bosque, que el estadounidense medio solo camina 2,25 kilómetros a la semana. ¿Cómo es posible? De repente me di cuenta de que me pasaba el día encorvada encima de un ordenador o la tarde tirada en un sofá. Comencé a echar de menos andar y decidí introducir más movimiento a mi vida. ¿Cómo es posible que vaya en coche al gimnasio para 15 minutos más tarde caminar o correr en una cinta? Caminar no es simplemente contar pasos o hacer ejercicio, porque cuando caminamos, además de que el oxígeno fluye por todo nuestro cuerpo, tiene un efecto en los órganos vitales, en la memoria, el humor, la creatividad y la capacidad de pensar. Si no, que se lo digan a Pedro Almodóvar en su relato Memoria de un día vacío dentro de su libro El último sueño.
Aunque inevitablemente la escritura, ya sea de una novela o de un guión, exige mucho tiempo de concentración y soledad, no siempre este flujo, que uno siente cuando ya está instalado en la historia que quiere contar, se produce sentado frente al ordenador. A mí me ayuda mucho moverme, pasear, por ejemplo. Si dejo la escritura para salir a caminar, mi mente sigue escribiendo durante el paseo. De hecho, en un momento de extravagante descaro por mi parte, iba paseando cuando alguien se me acercó para decirme algo y yo me disculpé diciendo, «Perdone, pero estoy escribiendo».
Y precisamente, para hablar del placer de caminar y de disfrutar de las pequeñas cosas, tenemos con nosotros a la actriz Nuria Gago. Es hora de reconsiderar el acto de caminar.
Caminar es como una meditación activa, estar en el aquí y en el ahora, moviendo el cuerpo. Y es algo que hago mucho también cuando estoy escribiendo, me noto un poco atascada, salgo a la calle y me muevo. Y eso siempre me oxigena, que te dé el aire, fijar la mirada muy lejos, como irte hasta lo último que abarca la vista y bueno, es, para mí es como muy meditativo. Y a mí me ayuda a bajar el estrés, el agobio y a desprenderme de las horas de trabajo.
Sé que eres un amante de la naturaleza, que abrazas directamente a los árboles, que estar en el bosque o en el campo es tu casa. ¿Cómo logras desconectar del ruido de la ciudad?
Para desconectar del ruido de la ciudad, pues a veces lo que intento es, cuando estoy en casa, tener la tele muy bajita o estar muchos ratos en silencio. Estar en casa haciendo cosas, pero sin música, sin nada, porque a veces si no, el cerebro no tiene un descanso, está todo el rato hiperestimulado por sonidos. Y soy una gran amante del silencio también.
¿Desde cuándo ocupadísimo se ha convertido en un estilo de vida?
Estoy completamente de acuerdo con que ahora mismo estar ocupadísimo se toma como un valor a la alza, en plan, buah, he trabajado tanto esta semana que casi he dormido solo 5 horas al día, y a mí eso pues me genera más angustia y ansiedad que felicidad. No me parece algo de lo que sentirse orgulloso, sino como de que deberíamos poner límites, que con el teletrabajo se han extendido las jornadas muchísimo y que es muy difícil encontrar tiempos para uno mismo. Y no hacer nada, que no hacer nada es súper importante para la salud.
Llegados a este punto, hay un término que poco a poco ha evolucionado para convertirse en una aspiración en lugar de un estigma, en un acto de empoderamiento en lugar de un mal hábito, que es lo que ha sido considerado durante mucho tiempo. Es la procrastinación. La decisión de posponer deliberadamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. Y es que, en una sociedad en que la productividad define nuestro valor, procrastinar puede considerarse un acto de rebeldía necesaria. Pero, ¿cómo diferenciar entonces la procrastinación de la pereza? Para la periodista y cofundadora de la Fundación de Self Investigation, Mar Cabra, puede que lo importante sea tan simple como escucharse a uno mismo. Ella lo hizo. Unos meses después, tras recibir el premio Pulitzer por Los Papeles de Panamá, sufrió burnout y dejó su trabajo.
Para mí la clave es entender que para ser productivo hay que priorizar no solo la acción, sino también el descanso. Está demostrado que la atención humana, sobre todo cuando estamos delante de un ordenador, no dura mucho más de 90 minutos. Y pasados esos 90 minutos, empezamos a ser mucho menos productivos, a invertir más tiempo en tareas que podríamos hacer en menos tiempo si hiciéramos una pausa. Con lo cual, el acto de rebeldía es tomarse pausas. El acto de rebeldía es cuidarse y entender que el cuidado es una acción hacia una mayor productividad.
¿Cómo se diferencia la procrastinación de la holgazanería?
Yo he crecido con la idea de que si no estoy haciendo algo, sobre todo si es trabajo, es que soy una vaga. Y esta creencia, que la tenemos muchos, es completamente incorrecta. Muchas veces es necesario tener esos momentos de descanso de la mente. Está demostrado, de hecho, que la creatividad surge cuando dejamos la mente divagar, cuando tenemos esos momentos de descanso de la mente y no estamos todo el rato haciendo. Incluso nuestros mejores resultados surgen desde el ser, no tanto desde el hacer. Con lo cual, creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer es justamente quitarle ese peso a esa creencia de que dejar de hacer, de que no estar trabajando todo el rato es porque uno es un holgazán o, bueno, que no nos dedicamos a las cosas que tenemos que hacer y hacemos otras cosas porque estamos procrastinando. Muchas veces es necesario no estar tan eficiente con lo que uno está haciendo para que surjan otras cosas como la creatividad. Está demostrado que actividades como hacer deporte, como hacer pausas cada cierto tiempo a lo largo de tu jornada laboral, desconectar los fines de semana, hacer tareas creativas, ir a la naturaleza, son todo actividades que calman nuestro sistema nervioso, que suele estar hiperestimulado, en alerta además. Y el calmar tu sistema nervioso te va a ayudar a luego poder enfocarte mejor cuando tengas que tener la atención puesta en una tarea. Con lo cual muchas veces yo les digo a mis amigos y a mis alumnos, vete a jugar al fútbol. y que entiendas que el que estés jugando al fútbol estás siendo puesto al servicio de esa tarea que tienes que hacer. Yo trabajo mucho con periodistas y ellos siempre quieren estar encima de la historia, encima de lo que está ocurriendo. Y les digo, jugar al fútbol está al servicio de la noticia. Está al servicio de que tú seas un mejor profesional, de que tú seas un mejor periodista. Y luego también pasa que viene la culpa. Cuando uno para y empieza a ir más lento, viene la culpa. A mí me pasa a veces que estoy el fin de semana y digo, voy a descansar. Y estoy tumbada en el sofá y de repente es como, uy, debería estar haciendo esto. O debería estar haciendo esta otra cosa. Uy, es que si no lo hago ahora, a lo mejor lo dejo sin hacer. Y en esos momentos dejo que una voz cuidadora dentro de mí me recuerde. Para poder ser más productiva la semana que viene, tienes que descansar ahora. Ya estás haciendo algo, no haciendo.
¿Y cómo minimizas la hiperestimulación o qué haces entre reunión y reunión?
Para mí la clave está en respetar mis tiempos de descanso y darme momentos a lo largo del día para recargar mi batería interna. Por ejemplo, comer. Respeto mi hora de la comida. No estoy delante del correo electrónico, delante de las notificaciones, pongo el móvil al lado. O si estoy viajando, por ejemplo, pues siempre me intento buscar algún centro que dé clases de yoga, intento ir a yoga para no estar todo el día delante del ordenador o en reuniones o en conversaciones con gente, que eso también desgasta bastante. Y luego intentar respetar mi sueño. Y esto también lo intento mantener, por supuesto, cuando estoy en casa. Los fines de semana intento descansar también y respetarlos y sobre todo generar momentos en los que no esté conectada con la tecnología, ¿no? Eso a lo largo de mi día a día. A veces me cuesta porque no soy perfecta. Entonces, por ejemplo, en mi día a día para hacer pausas de manera regular lo que hago es me pongo una alarma cada 90 minutos que me recuerda que tengo que levantarme y salir a la terraza. Yo tengo la suerte de vivir en Almería mirando al mar, con lo cual voy para la terraza. Pero entonces viene aquí la mente y dice, no, no, en este momento podrías estar chequeando el WhatsApp. Y entonces me pongo a chequear WhatsApp. Y en ese momento me pillo haciendo esto y entonces lo que hago es me pongo otra alarma en el móvil y digo, 5 minutos obligada a mirar al mar. Suena estúpido, ¿verdad? Me tengo que obligar a mirar al mar. Pero es que si no, la tecnología me capta la atención y entonces en esos 5 minutos de obligar en los que me obligo, en esos 5 minutos en los que me obligo a mirar al mar, pues lo que hago es dejar el móvil a un lado, ¿no? Y me obligo a no mirar el móvil hasta que suene la alarma. Y así voy entrenando, reeducando esa manera de conectarme con la tecnología cuando yo quiero y no estar todo el rato conectada. Y además, también voy dándome esos momentos de recarga de mi batería interna, que suelen ser con momentos de descanso, de no tanto estímulo, en los que no estoy aparentemente haciendo nada, en los que estoy relajándome. Y es eso, es un momento de recarga de batería para luego poder seguir empujando. Y me influye muchísimo. Luego vuelvo al ordenador y voy muchísimo más a tiro, mucho más eficiente y mucho más enfocada.
Al igual que la escritora Margaret Atwood, yo también me pregunto, ¿por qué es necesariamente un problema procrastinar? ¿Por qué tenemos que ser productivos, ciudadanos útiles? Aunque siempre se ha considerado meramente como un hábito irracional, algunos estudios demuestran dos aspectos que matizan lo que pensábamos sobre la procrastinación. El primer descubrimiento es que puedes tener algunas ventajas, como potenciar la inventiva. El segundo es que no es fruto exclusivamente de la pereza o la vaguería. Según explica Adam Grant, psicólogo y profesor de la Wharton Business School, en su libro Originales, ¿cómo los inconformistas mueven al mundo?, nuestro subconsciente podría nutrirse de la postergación.
La procrastinación te da tiempo para considerar ideas divergentes, para pensar de forma no lineal, para dar saltos inesperados.
Y de pronto descubrí que un montón de personalidades originales de la historia fueron procrastinadores. Por ejemplo, Leonardo da Vinci trabajó sin descanso durante 16 años en la Mona Lisa. Se sentía un fracasado, así lo escribió en su diario. Pero algunas de las cosas que descubrió por el camino sobre las perspectivas y la luz le hicieron mejor pintor. ¿Y qué hay de Martin Luther King? La noche antes del mayor discurso de su vida, la marcha sobre Washington, se la pasó reescribiéndolo. De pronto está sentado entre el público esperando su turno para subir al escenario y sigue garabateando notas y tachando líneas. Cuando sube al escenario, a los 11 minutos, abandona sus comentarios preparados para pronunciar cuatro palabras que cambian el curso de la historia. Tengo un sueño, que no estaba en el guión. Al retrasar la tarea de finalizar el discurso hasta el último minuto, se abrió a un mayor número posible de ideas. Y como el texto no estaba escrito en piedra, tuvo libertad para improvisar. Procrastinar es un vicio para la productividad, pero puede ser una virtud para la creatividad. Lo que se ve en muchas de las personas más creativas es que son rápidos para empezar, pero lentos para terminar.
What you see with a lot of great originals is that they are quick to start, but they're slow to finish.
Pero pese a todo, llega el domingo y nos asalta la culpa. ¿Por qué nos resulta el día más triste de la semana? ¿O que más angustia aparentemente espontánea produce? ¿Por qué nos anclamos en el sofá pensando en lo que tenemos que hacer durante la semana y lo que podríamos estar haciendo ese mismo día? ¿Existe un síndrome del domingo? Puede que nos mortifique la cercanía del lunes, de la vuelta a la rutina y todas las obligaciones. Y como dice Rosalía en su canción Beso, lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Para muchos de mis amigos, los domingos son un comienzo. Empiezan un nuevo libro, se apuntan a una clase, se arrancan a cocinar, incluso a ordenar la casa. Y sobre todo, a juntarse alrededor de una mesa. Porque al igual que el sábado es el día en el que bastantes lectores acuden a los kioscos, se compran los periódicos y desayunan con sus diferentes suplementos, los domingos son del aperitivo y lo que surja. El arte de la sobremesa. Estar sentados alrededor de ella es uno de los mayores momentos de felicidad, porque se celebra, se comparte, se conversa y descubres. El escenario tradicional de una sobremesa consiste en platos y copas vacías, en postres terminados o a punto de, algunas tazas de té o de café. Eso sí, todo bien regado de prolongadas charlas y risas. Jean-Brillat Savarin, autor del primer tratado de gastronomía, decía a principios del siglo XIX, «De todas las operaciones corporales, la digestión es la que más influye en el estado moral del individuo». O el Viralindo, que revela que su padre le enseñó que lo mejor de la vida eran las sobremesas.
Él era capaz, si el ambiente lo permitía, de prolongar la sobremesa de la comida hasta la cena. A veces tengo la impresión de haber vivido en la infancia una eterna sobremesa. También mi familia materna es amante de las comidas larguísimas. Yo me conformo con un rato de charla con los míos para poder expresar sin tapujos todo lo que piensas. Esa libertad de puertas adentro es lo más sagrado.
Uno de los países en los que más se practica la sobremesa es España. Todo un hábito. Incluso está mal visto que una persona se levante de su silla nada más terminar de comer. Si en el bar se admite el grito futbolero, en la sobremesa se impone el medio tono. Así lo cree y lo perfecciona Cristina Altozano, content editor de El Gourmet, que convierte el acto de cocinar y de comer en el centro de sus actividades sociales. ¿Qué da más placer, la comida o la sobremesa?
Me divierte mucho esta pregunta, porque ¿qué da más placer, un chapuzón en el mar en verano o secarte después al sol? Yo diría que son placeres complementarios. Durante la comida estás más atento un poco a lo que sucede, ¿no? A los platos, a los sabores, a las texturas, al vino que te ponen, la vajilla que hay, a cómo está puesta la mesa, al servicio. Digamos que hay variadas y muchas veces muy interesantes interrupciones o distracciones. La sobremesa es el broche de oro. La culminación de una comida que ha ido bien. con un buen ambiente. No hablo forzosamente en el plano gastronómico, porque no siempre puedes haber comido regular y tener una sobremesa estupenda. Pero la sobremesa es el momento, o sea, la manera de alargar un buen momento. La sobremesa es la manera de alargar un buen momento. Y en la sobremesa, sobre todo, te centras en la conversación. Digamos que comer es más fisiológico, más sensual, y la sobremesa quizá un poco más intelectual.
¿Por qué dirías que el arte de practicar la sobremesa mejora el día?
Comer puedes hacerlo solo, y la sobremesa siempre requiere gente. Es el momento de socializar, de compartir. La sobremesa es aplicar la vida slow, el arte de la conversación, de filosofar. En la sobremesa conoces muchísimo a las personas. En general hay un ambiente distendido, la gente suele estar muy satisfecha, alegre, animada, después de una comida y un vinito. Y es un momento de placer máximo, en el que sigues picoteando algún dulce, un sorbito de vino, pruebas un licor. Eso es un momento donde reina el buen humor y el buen ambiente. La gente se relaja y se suelta. Y surgen conversaciones muy interesantes. Compartir con los demás tu tiempo, tus ideas y pensamientos es una muestra de generosidad.
¿A qué sabe una buena sobremesa?
A mí me sabe a café, a chocolate negro, a galletas de mantequilla, a tejas y cigarrillos, cuando voy al norte sobre todo, al vino que ha sobrado de la botella, a unos licores insólitos. Sabe a amigos, sabe a risas, a disparates, a proyectos y a historias prodigiosas.
¿Con quién compartirías una?
Pues con cualquiera quien le divierta compartirla conmigo y que tenga sentido el humor. Una buena conversación, cosas que contar y que le guste escuchar. Preferiblemente con alguien que no tenga prejuicios y con los que se pueda tratar cualquier tema.
¿Qué tipo de sobremesa te seduce más? ¿O qué es para ti lo más importante de la sobremesa?
Pues la sobremesa distendida, sin tensiones, sin tener nada que demostrar, sin que nadie se tome muy en serio. Te puedo contar una anécdota de mis sobremesas más largas. Ocurrió en el Celler de Can Roca. Vamos todos los años, un grupo de amigos, elegimos una ciudad con un buen restaurante y con la excusa de comer bien también visitamos la ciudad. Pues en el Celler, nuestra sobremesa duró hasta las 11 de la noche. Uno de los camareros, que tuvieron una paciencia infinita, nos dijo que habíamos superado el récord de Guardiola, que estuvo 6 horas. Nosotros estuvimos 11.
Al igual que la comida con prisas no es una comida, ¿con la sobremesa sucede igual?
Claro, la sobremesa es puro disfrute. Y para disfrutar hay que tomarse su tiempo, hay que ir sin prisa.
¿Cuál es la mejor conversación para aderezarla? ¿O la mejor que hayas escuchado o participado?
Pues la que surge natural. Es la que fluye y provoca que todos quieran participar y añadir algo. Que se puede hablar con total libertad de cualquier tema, por elevado o frívolo que parezca. Desde literatura, música o actualidad, hasta tener un ataque de nostalgia, hablar del vestido de la reina o de la última boda en el Ola. Se debe poder tratar hasta los temas prohibidos, que son religión, política y sexo. No hay reglas. Es un momento para las confidencias, para aclarar o plantear dudas, sacar temas polémicos, intentar provocar con humor siempre, escandalizar, crear debate, pedir consejo, hacer anuncios importantes. Es alrededor de la mesa y de la sobremesa ocurre la vida. Mientras sigues picoteando algún dulce o bebiendo cada uno lo que apetezca, siempre se trata de divertirse.
¿Y qué sitio recomendarías para practicar una buena sobremesa?
A mí me gusta siempre seguir en la misma mesa que he comido. No me gusta cambiar de sitio, así no se rompe la conversación. Y me encanta una mesa al aire libre, en un jardín, frente al mar, rodeado de naturaleza, bajo la sombra de una parra, preferiblemente, en verano. Me parece un sitio ideal.
¿Y un libro de sobremesa?
Pues hay un libro muy interesante y muy divertido de Ignacio Peiró que se llama Comimos y Bebimos. Ese es mi libro de sobremesa.
Productividad. Es una de las máximas por las que nos regimos hoy en día. Por todos lados, en todas partes, la consigna es la misma. No desperdiciar un solo instante y producir. Trabajar, generar, gastar, comprar, competir y así alcanzar el éxito, la fama o la fortuna. Somos los curris modernos de los Fraggle Rock. ¿Dónde quedan las relaciones, el ocio, el diálogo, las emociones, la reflexión, las cosas que parecen inútiles? Defiendo descaradamente el valor de lo inútil frente a esta sociedad hiperacelerada. Y sí, lo admito. A veces encuentro incluso placer en todo lo que se demora o en el aburrimiento. Como escribió Michael Ende en su novela Momo, esa niña libre que valora el tiempo vivido lejos de los hombres grises, nadie parecía darse cuenta de que, según ahorraba tiempo, estaba ahorrando en realidad cosas bien diferentes. Nadie quería admitir que su vida cada vez era más pobre, más monótona y más fría. Así que cierra las pestañas de tu navegador. Todas, sin piedad, sin mirar atrás. Silencia gran parte de las notificaciones, esas que son innecesarias y que te ponen ojitos para que las leas o respondas de inmediato. También, ciérralas. Casi nada es tan urgente. Desconecta, párate, suéltate el pelo. Tienes derecho a descansar, a la pereza, a salir de tus expectativas, a fallar, a no estar al 100%, a hacer un comentario desafortunado, a hacer autocríticas sin reprimendas y practicar la sobremesa. Pon el modo avión en tu móvil y regálate una pausa antes de enviarle a un amigo un GIF con el grito de Munch. Saborea la calma, tómate un respiro y descubre el poder de la holgazanería sin sentirte culpable. Disfruta con fuerza y sin miedo.
Perder el hilo. Un podcast de la revista Elle con Claudia Saiz.